Buenos días, los dos Sergio que están acá hoy día, estamos todos acá, vamos a ver cómo nos distinguimos.
Muy buenos días.
Sergio Tocayo. Buenos días, Tocayo, estamos aquí en vivo y en directo en esta grabación del live de Club de Objetivos con el gran Sergio Motles. Aquí lo mencionamos como consultor de empresas senior y coach estratégico. La verdad es que este hombre es un maestro del coaching en Chile. ¿Por qué no, Javier, tú nos das una introducción pequeña,
sí,
de Sergio, para que él después...
Por mira, favor, el gran Sergio nomás, y también...
Sergio... No solamente que es consultor, sino que ha sido gerente general en empresa de bastante renombre mucho tiempo. Y tiene una práctica acá de consultoría ya bastante formada hace muchos años. Así que, Sergio, te damos la bienvenida y te agradecemos por estar acá hoy día con nosotros en el Club de Objetivos en Vivo. Para todos los que nos están viendo y los que van a estar viendo la repetición de esto, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle like, aplicar ahí la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque como saben, todos los días miércoles a esta misma hora, a las 11 horas de Chile, 10 de México, en este horario que estamos hoy día, ahora en el horario de invierno de Chile, vamos a estar en estas sesiones con distintos temas para facilitar el cumplimiento de los objetivos, hablar de metodología y principalmente tener una conversación amistosa, contar algunas experiencias en torno a ciertos temas. Así que, Sergio, por favor, Motles, te damos la bienvenida. Cuéntanos un poquitito para empezar y que la gente te pueda conocer. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus preocupaciones del momento? Por favor, adelante.
Muchas gracias. Primero, Javier, Sergio, de haberme invitado a este Club de los Objetivos. En realidad yo soy un amante y un fanático del tema del OKR. Así que me encanta, me apasiona. Lo he trabajado en empresas y con éxito y también... en muchas ocasiones con fracaso, que es algo que vamos a conversar también hoy día, ¿no? No todo es color de rosa. Pero primero me presento, mi nombre es Sergio Motles, yo soy ingeniero comercial. Luego estudié en Estados Unidos, hice un MBA en Boston. Y luego llegué a Chile, trabajé a lo largo de mi carrera en varias empresas como dependiente, en una empresa textil familiar. Luego trabajé con el grupo Ergas, que tenían ellos el Banco Edwards. Yo estuve ahí apoyando un poquitito, luego estuve en Valle Nevado, fui gerente general, director ejecutivo de Valle Nevado, lo pasaba entretenidísimo, aprendí muchísimo.
Aprendiste a giar, ¿no?
Sí, oye, fantástico, era una oportunidad maravillosa porque tenía un departamento allá, entonces subía y me quedaba giando. En realidad era un trabajo 24-7, era realmente muy intenso, aprendí mucho, suena, uno habla de lo lindo, de esquiar, de comer rico, pero muy... Claro. Y todo esto fue parte del aprendizaje que hoy día pongo al servicio de los clientes. O sea, me sirvió muchísimo las embarradas que tuve, los éxitos que tuve, son aquellos que me han permitido hoy día apoyar de la manera que apoyo y dar el servicio como consultor. Tuve también como director ejecutivo y director por muchos años en el Hotel Plaza San Francisco. Y además suma algo especial, que mi hobby es la magia. No sé si ustedes sabían, yo creo que Javier sabía, pero tú, Sergio, ¿no?
Sí, Javier me había comentado.
Yo sabía, pero cuéntanos un poquito más, porque el otro día cuando le comenté a Sergio Carrizo esto, quedó impresionado, y me dijo, es mago de verdad, ¿cómo funciona eso? Me dijo.
Casi tengo un juego aquí, pero ya para la próxima vamos a hacer un juego de magia. Hoy día soy presidente del Círculo Mágico de Chile, me encanta, es mi lado B. Pero yo creo que al final todo suma, la forma que nos comunicamos, la forma que nos relacionamos, la forma que sorprendemos, es parte de lo que hacemos el día a día. Las empresas que sorprenden, que en sus áreas comerciales quieren vender, todo es parte de la magia de Fanta, todo es una, al final es cómo hacemos esta magia. Y bueno, muy contento, voy este año al Congreso Mundial de Magia en Quebec, en julio, así que estoy feliz por ese lado. Y bueno, volviendo a mi tema normal de trabajo, mi historia ha sido trabajar en áreas comerciales y luego como gerente general o director de empresas de Indisa también y de varias otras más. Sigo siendo director de empresas familiares y el foco ha sido, por un lado, ser profesor de la Universidad de Chile. Hace ya unos 15 años soy director académico del Diplomado de Gestión de Negocios, en donde tomo las cátedras de liderazgo y desarrollo de talento y planificación estratégica personal, muchos años. Trabajo también en la Universidad de Chile con programas cerrados para empresas Ese es el lado docente. Y finalmente trabajo en el tema de la consultoría. Escribí un libro, he escrito dos libros a todo esto.
Oye, uno... Sergio, con todo lo que ya he contado, ya me cansé.
Oye, son 61 años, ¿eh? No pasan en vano.
No, pero... increíble, increíble la experiencia. Espectacular.
Sí, no. En realidad he querido alguna vez plasmar eso en estos dos libros, que uno se llama Las reglas mágicas para ser un líder efectivo, que habla desde la magia, desde mi pasión al liderazgo, que es mi otra pasión, y el último que se llama Quiero ser consultor, que hay mucho, y esto válido para también los que nos están escuchando, ¿eh? Que ya llega un momento en que quieren independizarse o quieren ser independientes. Bueno, ¿cómo lo hago? Y yo creo que a muchos de ustedes les tiene que haber pasado, escuchado, hay gente que se independiza y dice, ya voy a implementar esto del club de los objetivos, pero el cómo hacerlo, hay una forma, como cualquier educación. Y esto es el tema de la consultoría. Y
para no terminar, oye, Sergio,
eso es la historia.
Que este hombre tiene más currículum que Iron Man. Espectacular. Sí. Ah, maravilloso, de verdad, felicitaciones. Bueno, una tremenda trayectoria. Es sabido que, bueno, Sergio Motles es gran, gran, gran consultor hoy en día. Sergio, ¿dónde podemos encontrar estos dos libros? Interesante.
Oye, mira, yo antes que eso, Carrizo, perdona, te voy a decir Carrizo hoy día. Sí. Si me lo permites, ¿ah?
Sí, claro.
Mira, acá quiero mostrar un poquito esta página que tiene Sergio.
Excelente.
Vamos a dejar el link acá en YouTube para que después nuestra audiencia pueda verlo.
Bueno, encontrar, perdón, es quieroserconsultor.net. Teachable es la plataforma, que está muy bien, pero es www.quieroserconsultor.net, que es donde ahí entran y hay una masterclass gratuita y hay un curso. ¿No está? www.quieroserconsultor.
No, yo creo que lo escribí mal.
A ver.
Ahí está. Entonces ahí vamos a dejar acá este link en YouTube. Y acá, claro, pueden, acá para todas las personas que están preguntándose así, a lo mejor cómo pueden impulsar su carrera de consultores, que nos encontramos con muchas personas que tienen experiencia, así como Sergio, han sido gerente, entonces acá tienen una súper buena alternativa. Oye, vamos entrando en materia hoy día, ¿verdad?
Vamos, y los libros están en la librería, todo esto, ¿eh? Librería Plus, librerías general del país, están, ahí está.
Y el otro, si tú quieres, acá también podemos poner el link, me lo manda Sergio y lo dejamos acá publicado.
Que se llama Las reglas mágicas para ser un líder efectivo y están en la librería del país.
Maravilloso.
Perfecto.
Oye, Sergio, bueno, cuéntanos entonces, para que empecemos a entrar un poquito en materia, en tu vida profesional, en toda esta experiencia que tú comentabas y también en la de tus clientes. ¿Cuál es el problema así general más grande que tienen las empresas? ¿Qué es lo que les pasa así como...?
Sí, empresas grandes y pequeñas, si se puede juntar.
Sí, es un buen punto. Grandes y pequeñas. Es que primero muchas ni siquiera hacen esta planificación. Me voy a concentrar en esto y la aplicación de los OKR. Muchas ni lo hacen ni lo van a hacer. Pero algunas que lo hacen, hacen todo un trabajo, le pagan a alguien para que haga un proceso de planificación, se quedan con un documento espectacular, está buscando ahí alguno, de montón de hojas, de montón, claramente los objetivos, la visión, la misión, los valores, objetivos.
Estamos hablando acá de la planificación estratégica.
Sí, claro. Hacen esa planificación y después, ¿qué es lo que pasa? No saben cómo implementarla y quedan en un cajón. Entonces, esos objetivos, ¿qué pasa? Quedaron ahí o alguien dice, esto es lo que hay que hacer. Y llegan a fin de año y no los cumplen, nadie sabe, no se informa. Entonces al final dicen, esto de hacer planificación y esto de generar objetivos no tiene sentido. Mejor trabajar el día a día, más el corto plazo, y fijar unos KPI que como que piensan que es la gran solución, el KPI.
Palabra de moda.
Palabra de moda porque suena, ¿cierto? Key Performance Indicator.
Claro, suena yankee.
Claro, y al final no lo logran. Entonces, el mayor problema que he encontrado es que hay un desprestigio de los objetivos de la planificación, porque los empresarios sienten que no sirve. Muchos, obvio. Otros no, otros sirve y lo implementan. Pero me he topado mucho en que esto no hay una forma, una metodología para ponerlo en práctica. Y ahí es donde yo descubrí a Javier y descubrí los objetivos, el OKR, que viene a hacer un doble clic desde la época, bueno, hace ya varios años que se está implementando, y empresa, y ahí Javier tú podrás dar una historia más de quién lo está implementando, pero yo siento que en las empresas en las que yo lo he implementado, algunas nos ha ido más o menos, otras, pero no más o menos porque yo lo he implementado mal. Claro, ¿eh? Es porque la gente no le hace seguimiento y parten como caballo de carrera, pero luego en la mitad del camino se olvidan de la disciplina, se olvidan de seguir esto, y ahí lo podemos conversar en detalle, el formato que existe y que hace que esta metodología sea exitosa y sea muy buena para hacer los seguimientos, y quedamos con empresas truncadas, con situaciones que de descontento porque no hay seguimiento, mientras que en aquella donde sí ha habido seguimiento, en donde sí se ha aplicado bien la metodología, en donde hay un quarter, ya lo vamos a hablar también, y después vamos al segundo, después vamos al tercero, se genera un champion, hay un formato, funciona increíble y funciona realmente maravilloso, y se logran los presupuestos y se logra la planificación. Entonces existen por los dos lados, y podemos, dependiendo de donde ustedes quieran ir, podemos ir profundizando, pero hay de todo tipo de experiencias.
Bueno, tú sabes que Ernest & Young, y siempre lo mencionamos acá en estos eventos y en los talleres, y para mí es así como, lo repito mucho porque me llamó mucho la atención cuando lo leí la primera vez. Dice que más del 66% de las empresas, y estamos hablando de empresas grandes, con procesos, estructuradas, no ejecutan sus objetivos estratégicos. Entonces, lo que tú estás contando acá, que lo podemos reafirmar ahora con un número de esta empresa que es de renombre mundial, pareciera ser que tiene un poquito las razones que tú dices, no tener el seguimiento y todo eso. Pero también me gustaría que comentáramos un poquito si tú tienes experiencia, porque claro, están estas mega empresas que hacen esta planificación estratégica, traen al consultor haciendo un documento, van a un hotel, hacen un desayuno, una salida... Claro. Corporativa, un retiro, y conversan y explican estos objetivos y etcétera, y al final ya sabemos que el 66% no los ejecuta, pero también hay otras empresas que son más chiquititas, que a lo mejor no han vivido ese proceso y que no tienen tan claro sus objetivos estratégicos. ¿Te ha tocado participar con algunas de esas empresas?
Absolutamente, de hecho estoy trabajando ahora con una empresa familiar. Es una empresa que conformada por el padre que fundó la empresa y ha ido trayendo a los hijos que ya tienen la edad de tomar ciertos cargos de importancia. Claro. Y especialmente ahora, ojo que ahora estamos viendo, y es obvio para todos, una condición mundial muy, muy especial, muy, muy crítica, muy compleja, ¿cierto? Vivimos en el mundo VUCA, ¿cierto? Volátil, uncertain, incierto, complejo y ambiguo. Por lo tanto, hoy día el pensar hacia adelante es tan importante para los grandes como para los medianos y chicos, y con mayor razón, porque si no se lo comen los grandes, se lo come la competencia, se lo comen los importados. Entonces, absolutamente, y me ha tocado en varios casos y me encanta, estas empresas pequeñas que primero tienen la conciencia de preguntarse para dónde vamos, qué queremos hacer, y los papás, ¿qué legado quiero dejar a mis hijos?
Ah, mira, qué interesante eso, ¿eh? Porque ese es un tema que yo creo que nunca lo hemos hablado acá, esa lógica de la herencia, por decirlo de alguna manera.
Este es un señor que está súper bien, tiene 70 años, bueno, y si de aquí a 5 años más quiero dar un paso al lado. ¿Cómo dejo esto andando para que para mis hijos no sea un debe, sino que un querer? Y ahí hablamos después de la alineación y la sintonía que vamos a conversar. O sea, aquí no es lo que yo quiero y ustedes lo hacen. Hoy día los millennials tenemos una serie de intereses distintos que hoy día, si no hay un propósito detrás, difícilmente se sustentan estas organizaciones que parten por un padre y después se desarman.
Entonces, parte también, Sergio, quizás de crear y tener una cultura empresarial dentro de la organización, ya sea pequeña o chica, porque como explicabas hace un momento, o lo que decía Javier, estas grandes empresas que hacen estos eventos de lanzamiento, es como la parrilla programática de un canal de televisión, y después no se cumple, eso es, o pasan ciertas cosas que no se dan, entonces sí, parte de la cultura también.
Bueno, es que la cultura en general es hacer el mínimo esfuerzo y hacer lo que hay que hacer, y tomar muchas veces un, una perspectiva de víctima. No me dijeron, no lo sé, no me dijo, claro. Nadie me dijo que
eso está arraigado en la cultura.
Sí, en vez de tomar un rol protagonista, decir, esto es lo que yo quiero hacer, para allá voy, se suma al tema este de nuestro club de los objetivos. O sea, primero viene la respuesta, Javier, de las empresas pequeñas, la planificación. No todas lo hacen, pero aquellas que lo hacen obviamente van a tener una probabilidad de éxito y de sustentabilidad mucho más alta que las que no lo hacen, primero. Y luego viene el cómo implementamos eso. Aunque este papá, que les contaba la historia, decía, para mí, decía Sergio, lo más importante es lo que estamos haciendo ahora, es determinar el propósito, porque a partir del propósito, la sintonía, si ahí me voy a este concepto de que todos estemos en la misma onda, que todos estemos pero vibrando de la misma manera, que es como generar esa visión, ese propósito de la empresa, vamos a poder alinearnos, que es la diferencia sintonía con alineación, alinear los objetivos para que todos vayamos para el mismo lado. Entonces, una vez que tenemos lista esa primera parte, viene esto de los objetivos y que, respondiendo ahora a lo que dices tú, cómo lo implementamos, y es lo que me fascina del sistema OKR, es que la metodología no solamente fija y determina este gran OMI que llamamos, que es el objetivo de mayor impacto, sino que es con, que responde al propósito, que responde al propósito, y que entonces podemos tener un OMI por periodo, pero luego nos lleva de la mano en el cumplimiento y en el control, entre comillas, de cómo vamos, de una manera transparente, de una manera en que todos están enterados de lo que va pasando, generando una sana competencia de que ya, ¿quién va? ¿Quién va cumpliendo? ¿Quién no va cumpliendo? Entonces se genera ahí esa cultura que tú dijiste muy bien, una cultura de cumplimiento enfocado en lo importante y no en lo urgente. Otro tema súper importante que da también para mucho. ¿Qué es importante y qué es urgente? Como dice mi querido Javier, ¿cuál es el foco y cuál es el torbellino?
Aprender a diferenciar lo que es lo importante de lo urgente, creo que es absolutamente un punto de vida o muerte para una empresa.
Absolutamente.
Los grandes... Dale.
Bueno, pero entonces así como que de alguna forma vamos a separar, empresas más grandes tienen planificación estratégica. Empresas más chicas, familiares, de ese tipo, vamos a decir, no sé si te parece bien, Sergio, la palabra, tienen deseos.
Claro.
¿Cierto? Sí. Pero de alguna forma todos tienen algún norte que a veces es muy explícito y a veces es algo que uno tiene que salir a hacer explícito, a hacer conocido. Y después que tenemos eso ya en conocimiento, entonces tenemos la necesidad de articular esto para que se empiece a materializar. Y ahí es donde viene Ernest & Young y dice, oye, el 66% no ejecuta. Entonces, ahí cuéntanos un poquito, saliendo más del tema de este norte y yéndonos más a la ejecución. En general, en tu experiencia, en tus clientes, yo sé que tú tienes empresas como la familiar que estás contando y también multinacionales que trabajan contigo. ¿Cómo se van logrando? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que la gente, y principalmente te lo pregunto desde el lado más blando, qué es lo que la gente empieza a sentir, cómo empieza a cambiar esto en la cultura, en la dinámica del trabajo, en esto de la sintonía que tú decías? ¿Cómo se empieza a ver en la práctica cuando uno tiene implementada la práctica de OKR?
Mira, es un gran desafío para nosotros que hemos implementado esto. A ver, generar los objetivos y los KR, ya eso primero es un desafío, porque hay un concepto contraintuitivo del lenguaje del resultado que lo confunden con acciones.
Entonces, al principio, el OKR, la primera visión que tiene alguien es que es como una carta cando de un proyecto.
Claro. Entonces ya ahí tenía un tema de que hay que explicarlo muy bien y entender que un resultado, el para qué de la acción, y que es un resultado que podemos medir a lo largo, para los que están escuchando, los OKR se miden de manera trimestral. Por lo tanto, ojalá este KR, este resultado clave, Key Results, o sea, OKR, todo esto es Objectives, Key Results. Key Results, resultados clave. Entonces, estos resultados clave, expresarlos de tal manera que podamos ir midiendo su avance durante el trimestre, ya ese es un desafío. ¿Y cómo vamos a medir y cómo lo vamos a cortar en pedacitos para poder mirando? Ya sea comportamiento, ya sea porcentaje, ya sea parte de, ya sea generar un, una pequeña, un control de avance, pero ya eso, y hay que decirlo, ¿no? Es un desafío mental decir, ok, este es el objetivo y cómo, cuál es el resultado clave como resultado y no como acción, y cómo voy a ir midiendo. Entonces, ese es lo primero. Luego, tenemos que fomentar la cultura de, y que al principio no es difícil, es decir, ya, toda la semana, los días miércoles de 9 a 9 y media, nos vamos a juntar en lo que los gringos llaman el stand-up meeting, pero es por Zoom o si es en persona, nos vamos a juntar paradito para ver cómo vamos. Entonces, también ahí existe también un desafío de que a veces perdemos ese foco del 80-20, de lo importante, y a veces nos planteamos, la gente se plantea 3, 4, 5 objetivos, y al final es una locura porque son muchos objetivos. ¿Cómo los controlamos? Los KR, imagínense, 4 objetivos por gerente, 4 KR por objetivo.
Al final,
una hora, 2 horas, imposible, mal.
Se transformó en el torbellino, se nos abrió la ventana y entró el huracán por la ventana a desordenarnos todo.
Mal. Eso. Se transforma en utópico.
Claro, perdemos el tema y me ha pasado. Entonces, chuta máquina. Ahí, bueno, y uno, ahora, también es importante para la empresa, para los que implementen esto, también pensar que nada está escrito en piedra. Estamos aprendiendo. Entonces, también es un tema que yo me he preocupado mucho siempre de comentarlo con mis clientes, de que, oye, estamos aprendiendo primer trimestre y segundo. Es un aprendizaje. Si escribimos mal el resultado clave, no importa. Por último, lo arreglamos. Si vemos que son muchos objetivos y estamos perdiendo el foco, saquemos y dejemos 2. Pero también tener esa flexibilidad también es clave para que esto vaya funcionando. Entonces, quedarnos con 1 o 2 objetivos por gerente, llamémoslo así, por área, por tema que vamos a ver.
Oye, eso, Sergio, y en tu experiencia, ¿cómo has visto que esto es recibido por las personas que a lo mejor ya están en el nivel de debajo de la gerencia? Porque estamos hablando acá, no sé, pues gerentes corporativos, dueños de empresa, que tienen su equipo gerencial, vamos a decirlo.
A cargo de decisiones.
Claro, y después de esto, esto baja ya a un nivel más... Sí,
a un equipo.
Más, claro, más operativo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, lo que principalmente te pregunto es cómo tú has visto que esto cambia, o a lo mejor no cambia, la cultura de trabajo, la dinámica de la comunicación, esa parte que es más humana, más blanda.
Quiero irme un pasito antes para responderte eso. Primero,
por supuesto,
puede quedar la escoba si es que uno lo baja mal.
Claro.
Y esto es porque nosotros nos dedicamos, o se dedicaba el gerente general, hubo un champion, que es el que manejó esto, el que lo lideró, el que acompañó. Pero después, cuando baja, si esto lo abandonamos, decimos ya, tu gerente, ahora traspásalo a tu equipo, sin la rigurosidad inicial y la disciplina y el aprendizaje y la capacitación para que lo entienda este subgrupo, hasta ahí nomás llegó el tema.
Te desploma.
Ojo, que la misma emocionalidad o el mismo ímpetu que tuvimos en el primer nivel, primer tier que llaman los gringos, ¿cierto? Tenemos que tenerlo en el segundo, punto uno. Entonces, dicho eso, cuando me ha pasado al principio también que no le puse el énfasis en el segundo nivel, desapareció. No, estas cuestiones aquí no están controlando, es una pura pérdida de tiempo. ¿Para qué? Porque no entienden el aporte que tienen ellos al OMI. No se les explicó. Se les dijo, esto es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que dices tú, Javier, en la motivación de cada uno, está relacionado a la implementación, al propósito. Si el propósito del OKR es acompañar a la organización para transparentar los objetivos y que se logren los objetivos organizacionales de corto, mediano y largo plazo, asociado a esta visión, a este propósito, lo mismo tenemos que hablarle a la gente de abajo. De abajo llamemos el segundo nivel, o el tercero, o el cuarto. Entonces, hay casos en que ha sido un desastre, porque más que desastre, lo abandonan. Porque no lo entienden, porque es una pega más. Chuta, todos los miércoles me tengo que juntar a las 9 de la mañana, entregar esta cuestión, hacer esta pega que lata, no aporta.
Eso mismo, perdón, ese mismo punto quería preguntarte. ¿Cómo... ¿cómo se puede lograr o cómo logran quizás las empresas hacer que esto no signifique un trabajo más? Me sacaste la palabra de la boca. Que esta planificación no resulte un trabajo más.
Súper bien. Exactamente lo que dices tú en la parte B. Es cómo lo implementamos adecuadamente. Claro. Y cómo lo hacemos dándole importancia a la persona, igual como le dimos al gerente general y al equipo de primer nivel, le damos la importancia al jefe y a su equipo, que también tengan la capacitación adecuada, que entiendan el big picture, que entiendan el propósito, que entiendan el porqué, que entiendan que enfocado en lo importante hay un impacto directo en el resultado, porque cada objetivo, cada batalla que se gana va asociado a ganar la guerra. Si eso no lo entienden, se produce la frustración. Mientras que al revés, si uno lo hace bien, que me ha tocado en otras organizaciones, están felices y pasa a ser parte de la cultura.
Es transformacional
esto. Entonces. Es transformacional. O sea, ahí cuando hablamos de que la alineación es simplemente estratégico, es ejecucional, la alineación del plan es ejecucional, sin embargo, la sintonía es transformacional. Y tenemos que juntar estos dos temas, la alineación con la sintonía, lo metodológico, los números, el plan, la estructura, con la sintonía, con las personas, con las relaciones. Y ahí viene el título de nuestra reunión hoy día, que será relaciones, procesos y resultados. Lo primero son las relaciones, lo que decís tú, Javier. Las personas tenemos que darle el debido peso porque trabajamos con personas. Y todo esto se basa en el trabajo. Y por eso que OKR, que es la plataforma que permite que esto se haga, se haga fácil, transparente y manejable, una plataforma que tiene Javier y que está en el Club de los Objetivos, EcoKR, permite eso. Permite que la gente interactúe, pero primero están las personas. Todo lo que conversamos recién. Yo hablé básicamente de las personas, porque las personas las pueden elaborar procesos que nos van a permitir los resultados. Si le metemos la planificación, es meter el proceso entre medio. Si metemos el EcoKR como ya son los objetivos, esto es lo que tienen que hacer, metemos el proceso. Nos perdemos de las relaciones, que es fundamental.
Maravilloso. Entonces, bueno, vamos a suponer que llegamos a una empresa y acá para que tú nos cuentes un poquito de tu experiencia, claro, donde lo hicimos bien, donde a lo mejor lo hiciste bien, la empresa lo hizo bien. Y acá, como tú comentabas, tenemos nuestro software, el EcoKR, para gestionar la metodología, que por lo demás es de uso liberado, así que quienes nos estén oyendo acá pueden activar su cuenta inmediatamente sin costo para que puedan llevar la metodología OKR. También tenemos los videos de planificación. Pero en empresas que a ti te haya tocado ayudar, entonces se implementó bien. ¿Cuáles son los resultados que uno debiera esperar si es que se lleva a cabo de esta buena forma como estamos comentando?
Definitivamente una, ¿cómo ponerlo? Primero una satisfacción, yéndonos de nuevo a las personas, una alegría, una motivación del hecho de la misión cumplida. Cuando uno corre una maratón, nos preparamos todo el año y estamos, ¿cierto? Es como el OKR, lo vamos toda la semana, vamos corriendo 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros y al final pasamos la meta en el puesto, no sé, pues ya algunos primeros lugares o lugar 200, no queríamos llegar después de los 200, logramos nuestro objetivo. Entonces, el nivel de satisfacción, de motivación, de compromiso, olvídate, totalmente distinto. O sea, no sé si distinto, claro, pero distinto a aquellos que no lo logran.
O distinto a lo que tenían antes, a lo mejor.
O lo que tenían antes.
Claro. Hay importancia en las personas.
Hay unas ganas de querer hacer. Hay una seguridad de que hay una manera para lograr las cosas. Entonces, lograr esos resultados. Entonces, en términos concretos, para el directorio se logran mejor los resultados. Hay un mejor clima laboral. Hay un mejor compromiso. Mejores relaciones entre las personas. Hay mejor comunicación. Porque en estas reuniones, todo, oye, yo me pido esto, necesito esto, me voy quedando atrás, necesito esto de ti. Entonces se genera una cultura, lo que se habla de la redarquía ahora, ¿cierto? Trabajar en red y no en jerarquía, que es lineal, que es lo que hay establecido. La diferencia es entre jerarquía y redarquía. Nos movemos hacia eso, hacia una cultura redárquica, en que todos entendemos el propósito y todos trabajamos para ese propósito. Entonces, sin duda, y esto lo vemos en Spotify, lo vemos en la minera Sigdo Copper, ¿cuántas más que han aplicado en Chile y en el mundo? Está, por algo sigue, Netflix, etc. Sigue funcionando porque es un resultado al resultado de última línea, pero además en el clima, en el ambiente, en las personas.
Maravilloso. Maravilloso.
¿Cómo puede una... Porque esto de verdad es un cambio en el chip, es avance, es progreso, es cambio de cultura. ¿Cómo puede, a qué tipo de empresas, por ejemplo, a las empresas más pequeñas, a la gente que tiene o emprendimientos familiares o cosas así, desde, tú recomiendas aplicar esto desde algún tamaño de empresa o sirve para todos, grandes, pequeños, medianos? ¿Desde qué tipo de empresa tú recomiendas hacer esto?
Mira, voy a responder a tu pregunta y le voy a sumar algo que es importantísimo, que en base a lo que tú dices me surge. Es que primero, no hay empresa grande ni chica que no pueda utilizar la metodología OKR. Todos. Incluso, yo lo enseño, yo en la Universidad de Chile les comenté recién un curso que se llama Planificación Estrategia Personal. Les enseño la metodología OKR para su propio propósito, para que ellos se organicen claro. Para su vida.
Pronto. O sea, con un usuario, digamos.
Con uno. Exacto. De un usuario a miles.
Personal.
Por usuario. Sin embargo, no quiero caer aquí en el exitismo y pensar que el OKR salva la vida del mundo. No. El OKR, y esto es una parte, como todo, que es un sistema complejo, algo sistémico, en donde también hay otras variables. O sea, el trabajar con los equipos, el trabajar con el mindset, en generar equipos efectivos, en trabajar con el relacionamiento, va unido a esto. Por lo tanto, esto de generar el OKR es parte o tiene que ser parte del mindset primero desde arriba, y que se trabajen de pronto formas de comunicar, cómo nos vamos a relacionar, cómo hacer equipo de alto desempeño. Hay una serie de elementos que se trabajan en conjunto. Porque es lo mismo, si uno le enseña a alguien de finanza, al gerente de finanza, solo finanza, no necesariamente va a ser el mejor gerente de finanza, porque se va a llevar pésimo con su equipo, va a tener que trabajar solo y al final lo van a tener que despedir porque no hace equipo. Entonces, no es solo la alineación, sino que está la sintonía. Entonces, el trabajar esto en conjunto, dependiendo de la organización, con los elementos que se necesiten, y ahí será el diagnóstico de cada empresa, es bien importante tenerlo en cuenta. No pensar que nada por sí solo funciona como una varita mágica. Eso también puede llevar a un fracaso.
Espectacular. Oye, estamos llegando ya a la hora. Sergio Carrizo, ¿tienes alguna pregunta más que te gustaría hacerle a Sergio? Porque yo tengo una más.
Ya, sí, no sé si me respondió lo que yo le pregunté. O sea, que me queda claro, o sea, puede ser que la respuesta sea que esta metodología de lo que tú estás hablando, este tipo de planificación, puede ser aplicado desde el modo a modo personal.
Eso, de
hasta
uno.
Hasta grandes empresas.
Eso de uno a miles, sí, claro, de uno.
Sí. Claro, yo lo que entendí es que dijo de uno a miles, pero que el mayor beneficio se da cuando hay una cierta cantidad de personas que ya permite mejorar las relaciones, la comunicación. Exacto. Cuando hay una dinámica de trabajo colaborativo, ¿verdad, Sergio?
Absolutamente, claro. Absolutamente.
Súper.
Cultura y equipo.
Totalmente. Relaciones, como decíamos acá en la presentación del Club de Objetivos de hoy. Oye, yo te daría a Sergio la última pregunta, y con esto ya podemos cerrar para que podamos continuar con todas las cosas que tienes que hacer. Bueno, todos en verdad. Y la audiencia también. Para los que nos escuchan, ¿qué les recomendarías tú? Estoy pensando en una empresa que tiene de 20 personas para arriba, más o más, digamos, una pyme, digamos, a lo mejor una empresa también un poco más fornida, incluso. ¿Cuál sería tu recomendación de cómo poder abordar esta temática de lograr los objetivos y eventualmente usar la metodología OKR? ¿Cómo debieran implementarlo? ¿Cómo tú, si fuera un amigo, tú dices, oye, Sergio, yo escuché que hay algo que se llama OKR, me parece interesante, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué le dirías tú?
Yo diría primero, invítame a tomar un café o invita a Javier.
Ya, maravilloso. Claro. Ya.
O sea, nosotros, de partida, como la parte de la respuesta, hay personas expertas en esto y afortunadamente somos nosotros, no somos expertos en otras cosas, hacer qué y otras cuestiones, no. Pero en esto sí somos expertos, por lo tanto, primero estamos nosotros a disposición de ese amigo para implementar eso. Entonces, la primera como pregunta obvia, tomé un cafecito, ¿cómo te puedo ayudar? Y luego viene la disposición de parte de la cabeza, porque esto no es algo que solucione el gerente de recursos humanos. No viene de la línea, viene de la cabeza. Por lo tanto, nuestro, llamémoslo cliente ideal, o quien tenga que implementar esto, hay que hablarlo con el directorio, si es una empresa más grande, si es el dueño de la empresa, con el dueño de la empresa, con el hijo, con quien esté trabajando. Pero esto tiene que partir de arriba, tiene que haber un convencimiento de que esto hace sentido, y ahí entonces incorporarlo en la organización y en todo lo que esto significa. Porque requiere un trabajo, requiere un compromiso. Por lo tanto, yo diría que la recomendación es al que esté escuchando, convérselo para arriba, o si estás arriba en la jerarquía organizacional, indagar sobre el club de objetivos, llamarnos a nosotros, o hay literatura, pero parte, no sé si eso responde, Javier, parte de arriba, para que esto fluya por la organización y además van a ver los resultados al año, o sea, rápidamente. Ya el primer trimestre se empieza a sentir ese cumplimiento, que de otra manera está la incertidumbre, lo hizo, no lo hizo, se lo pedí, pero chuta, me olvidé. Toda esa incertidumbre de más, como se ha hablado de un error no forzado, al final tenemos errores forzados, que está de moda ahora, a cada rato. Y la culpa es nuestra, porque no implementamos una metodología simple que nos ayuda a mirar cuando empiece a atisbar un error, ¡pum!, pegarle como los monitos cuando antiguamente en la feria que salía un monito y uno le pegaba. Bueno, en el momento pegarle esos monitos a esos errores para ir corrigiéndolo rápidamente y no llegar al final con un KPI, chuta, no se cumplió por este, por esto, por esto. Entonces,
pasó el tiempo.
Lo que dijimos la semana pasada, el OKR es un método perfecto anti-procrastinación.
Por supuesto.
Oye, maravilloso. Sergio Motles, te quiero agradecer por estar acá con nosotros hoy día, por compartir estas experiencias, por tu entusiasmo que le pones ahí a tu trabajo y también al tema de los OKR dentro de todas las otras cosas que hace. Dejamos invitado a la audiencia acá entonces que puedan activar su cuenta en EcoKR, que nos sigan, se suscriban acá al canal de YouTube para que puedan seguir recibiendo este contenido que vamos a estar generando con entrevistas, charlas y temas especiales todos los miércoles a las 11 de la mañana de Chile, 10 de México, ahora que en el horario que estamos, en esta zona horaria. Así que nos despedimos por el día de hoy. Sergio, quédate un segundito más. Pero nos despedimos de la audiencia. Muchas gracias,
Sergio,
por participar.
Nos diga dónde pueden encontrarlo, dónde pueden ubicarlo, por si alguien quiere consultarle después de esto. O sea, yo creo que hay personas que dirán, ¿cómo contacto a este hombre?
Oye, te agradezco tanto. Yo no sé si puede por estar ahí. Email, no sé cómo lo ponemos, Javier.
Vamos, yo lo voy a dejar acá cuando cortemos. Lo voy a dejar en registrado live, en el canal de YouTube, en la conversación, para que esté ahí a disposición de quien quiera contactar.
Feliz con quien quiera, sin compromiso. Me encanta apoyar, así que feliz y ayudar.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias, Sergio. Quédate un minutito más.
Sí, claro.
Muy buen día y muy buen término de semana.